Ser podcast.
Y con el resto del Sanedrín, perdona, con Gallego, con Santi Jiménez, con Bruno, con Herráez y con Marcos. Y nos falta hablar de un gran protagonista del partido. Una gran noticia, así que el señor
sí,
Araújo.
Sí, porque la imagen del partido también ha sido la vuelta a los terrenos de juego de Araújo después de ese parón para recuperarse anímicamente, mentalmente. Lo ha sacado Hansi Flick en los últimos minutos. Ha levantado la Supercopa como capitán del equipo y Pedri, en Movistar, después ha explicado que el discurso de Araújo antes del partido les ha motivado.
Ronald, creo que tanto dentro como fuera nos aporta muchísimo. El speech que ha dado antes de salir al campo, creo que a todos nos ha ilusionado y hemos salido a morder desde el principio.
Ha habido un par de imágenes bonitas. A Joan Laporta lo hemos visto hablando con Araújo bastante rato antes de recoger la Supercopa y lo hemos escuchado después en el micrófono de Flaky emocionándose cuando hablaba del uruguayo. Y después, no sé si lo habéis cazado también, Carvajal ha estado un rato hablando con Araújo. Sí. No se veía en la tele lo que le decía, pero sí se leía en los labios de Araújo cómo repetidamente le iba diciendo muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, con lo que entiendo que han estado hablando de su situación y Carvajal lo ha estado animando. Ha sido una de las imágenes bonitas que nos ha dejado esta final.
Sí, otra conversación, ¿no?, que han tenido en el descanso Vinicius y Araújo, que se las han tenido varias veces, incluso en la Supercopa.
Pero además de forma cariñosa, sí, porque sí. Dijo Vinicius cuando estaba on fire hace un par de años que el defensa que mejor la había marcado y más limpio había sido Ronald Araújo, ¿no?, en el Barça. O sea que, bueno, se llevan muy bien y han estado cariñosos con un futbolista, con un hombre, con una persona que lo ha pasado muy mal, que va saliendo afortunadamente de ese túnel y con el que todo el mundo ha estado. Y ver levantar la copa, pues es una maravilla, la verdad.
Y antes de pasar al siguiente tema, por si alguno quiere comentar algo, nos hemos escandalizado en el último tramo del 25 y a inicio del 26 por una palabra, que es mierda. Y creo que ya se puede decir que Iñaki Williams tenía razón y que llevar la Supercopa de España a Arabia es una mierda y que no pasa nada por decirlo. Que la Supercopa es un torneo menor, por mucho que pongan drones como en la final de la Super Bowl, no es la final de la Champions, ni es la final de la Liga,
bien,
ni es la final de la Copa. Y que, como dijimos en Carrusel, que el gran triunfo de Arabia no es llevarse cada año la Supercopa a Jeddah o a Riyadh, el gran triunfo es que ya se vea como algo positivo. Que ya no nos escandalizamos, que ya no llevamos la pinza en la nariz y que ya sacamos pecho porque pagan 40 millones de euros y que es obligatorio ir. Si quieren, que pregunten el año que viene, porque como no puede ser en Arabia, están libres Moscú y Tel Aviv, que como por pasta van sobrados, que si quieren...
El Congo.
El Congo, que la pueden sacar a subasta pública. Pero que nos hemos llevado las manos a la cabeza y hasta Ernesto Valverde afeó las palabras de Williams, que tampoco pasa nada. Que el partido ha sido un partidazo, que la exhibición de Rafinha es espectacular, que el Barça ha ganado justamente otra vez la Supercopa, que el torneo visualmente da gusto verlo porque juegan buenos equipos, pero que no pasa nada por decir que acaba el torneo e Iñaki Williams tenía razón.
El otro día dijo Ramón Besa en el Que te jugues, en Ser Cataluña, citando a Vázquez Montalbán, que el fútbol estaba cambiando los estadios que antiguamente habían sido catedrales por platós de televisión. Y es lo que vemos en muchos de estos torneos. Hoy estaba lleno el King Abdullah de Jeddah. Había muchos árabes. Romero decía que algunos celebraban cosas extrañas, ¿no? Porque
no se sabe muy bien lo que celebran.
Sí, exacto. Pero sí es verdad que hay algunos cánticos que se repiten, no sé si fruto de las redes sociales, de la globalización, porque hoy en el minuto 10, igual que en la semifinal contra el Athletic Club, el público ha empezado a cantar Messi, Messi.
Bueno, pues, increíble ese. Realmente a mí me parece indecente la campaña mediática. Entiendo que la federación lo tiene que hacer y su departamento de comunicación,
pasta,
y demás.
Jesús, que te
pero esa campaña mediática de Luzán reunido con los jeques para ver si el año que viene nos vamos a Qatar y ampliamos el acuerdo y estamos haciendo y estamos insistiendo en que esto está cambiando, pero ya damos por hecho que vamos a seguir, que la Supercopa va a seguir allí, que si no es allí será en otro sitio, que quieren los árabes quieren ampliar el contrato. Entonces, la federación no dice que era lo que debería decir, queremos devolver la Supercopa a los aficionados españoles.
Pero si dijo ayer Luzán,
eso es lo que tenían que decir.
Dijo Luzán ayer que ya hay muchos torneos en España.
¿Cómo que hay muchos torneos?
Sí, ayer
que
dijo
que sobran.
Que en España hay muchos, que sí. En España ya hay muchos, y que por tanto no pasa nada por llevar uno al extranjero. Pero repito, ¿os imagináis que dijera?
Porque el año que viene, Antón, la Supercopa se disputará en Doha, en Qatar, y luego otra vez en Arabia Saudí.
El contrato con Arabia Saudí sigue vigente, pero Arabia Saudí el año que viene no puede organizar el torneo porque coincide con la Copa de Asia. Entonces, cuando el presidente de la federación dice abiertamente estamos negociando con Qatar, es que ya lo tiene firmado. Cuando un presidente dice estoy negociando con, es que ya tiene hasta la fecha y que ya tiene el contrato firmado. Pero, repito, lo decía un poco irónico, Santi, pero si es por dinero, ¿la llevarían a Moscú? Digo, si mañana dice Putin, oye, mira, la llevo el año que viene, la semifinal en San Petersburgo y la final en Moscú. ¿La llevarían a Rusia el año que viene si pagaran 50 millones? Yo creo que no la llevarían a Rusia.
Yo creo que sí.
Entonces creo que
se ha jugado un mundial hace 4 días en Rusia.
Ahora mismo solo se puede llevar a Qatar, a Arabia Saudí, a Kuwait, como llevaron los de Francia a la Supercopa francesa.
Y hubo un intento, que tú lo sabrás mejor que yo, Antón, de que Estados Unidos también estaba...
Sí. Miami.
Intentando...
Miami, y en los inicios le querían llevar a China.
¿Cómo no van a querer una final de Supercopa?
Pero es que un Barça-Madrid... Que en el fondo, hablamos de la Supercopa, pero estamos hablando de un Barça-Madrid.
Claramente. Es que la Supercopa la ha ganado 16 veces el Barça.
Donde quieras.
Es que la Supercopa la ha ganado 16 veces el Barça, 13 el Madrid, y luego están creo que el Deportivo de La Coruña
y el Athletic Club
con 3. Claro. O sea, van de 16, 13 o sea, a 3.
Incluso la vendes, maquillando. La vendes en Barcelona y en Madrid.
Lo que sea para hacer un partido Barça-Madrid.
Total. Es un torneo diseñado para eso.
Estás haciendo un Barça-Madrid que a veces se chusca porque alguno tropieza en la semifinal, pero es llevar un Barça-Madrid y que se juegue en un título oficial. Y es verdad que esto era un torneo de verano antes, que se jugaba en chancletas
en agosto
y tal. Y yo fui a Tánger una vez, que lo llevaron a Tánger. Sí.
Esa fue terrible. Ese fue el primer experimento.
Dímelo a mí, que para salir del campo casi llegué ayer. Pero de verdad, esto es vender un Barça-Madrid. Y un Barça-Madrid te lo van a comprar donde sea. Porque es el mejor partido del mundo.
Pero Bruno, no quiero poner a Bruno en un aprieto, pero yo recuerdo, Bruno, que cuando lo llevó por primera vez Italia, la Supercopa a Arabia Saudí, era como un escándalo. O sea, ni nos planteábamos que España pudiera... Esto lo hacen los de Italia. ¿Cómo vamos a llevar nosotros a Riad una Supercopa?
Año siguiente España.
Pero ahora, si yo solamente digo... Yo estaba allí. Tuve la suerte de seguir muy de cerca la presidencia de Luis Rubiales y nos han explicado muchas veces los acuerdos, lo que se podía contar, no la parte que está judicializada, pero que conocemos y que yo he tenido la suerte de cubrir dos allí. Ya está, se juega allí, de acuerdo, pero no vamos a verlo como una cosa normal. Que la federación gane 40 millones de euros de un presupuesto de 400 me parece perfecto, pero creo que hacemos bien, como hacen todos los miembros del Sanedrín, en no verlo como una cosa normal. No nos parece normal que la Supercopa se lleve a Arabia, y no me parece normal que diga el capitán de un club único como es el Athletic Club, que diga, me parece una mierda jugar allí la Supercopa. O sea, ni siquiera dijo que le parecía una mierda jugar en Arabia, sino que le parecía jugar a la Supercopa. Porque no podía viajar su gente, porque juegan como visitantes, porque todo el mundo es o del Barça o del Real Madrid. Y todavía hubo gente que le pareció mal que dijera la palabra mierda.
Y porque ganan infinitamente menos que los otros clubes.
Eso lo quiere retocar un poco Lauzan, claro, pero es una herencia heredada de Rubiales, que hizo una trampa bien hecha, que aparte la explicó a los medios de comunicación el primer día. Le preguntó al Madrid, ¿cuánto ganas por jugar un partido en el extranjero? Te lo doblo. Le preguntó al Valencia, ¿tú cuánto ganas? Te lo doblo. Claro, el problema es que al final van a jugar un torneo juntos y uno gana 7 y otro gana 800.000 euros.
Pero que es una vergüenza, lo mires por donde lo mires.
Y luego hay otra cosa, que es la falta de respeto a la afición. Es decir, ¿tú crees que esto, la Supercopa con el formato actual de Final Four, digamos, Final a 4, las ciudades, la ciudad que lo acogiera, me da igual quién digáis, se hace en Málaga, por poner una ciudad que no sea, que
ahí
no tenga
hizo,
un equipo.
Ahí se hizo en la pandemia.
Vale, si se las semifinales, la final
sería espectacular. El ambiente de los campos es espectacular.
Una Final
¿Qué
Four?
Sería espectacular. ¿Cuánta gente que es del Athletic Club de Bilbao crees que iría?
Hubieran ido 30.000.
Lo que daría
a lo que es la Copa del Rey de Básquet.
Exacto.
A ver, que son deportes muy distintos y que algún problemita más.
Pero entra más gente.
Ya, claro, por eso digo.
Pero te digo, ostras, tú te vas o a Santander,
claro.
O te vas a La Coruña,
sí.
O donde quieras. Y juega ahí un Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Athletic Club, como ha sido esta vez. ¿Tú crees que ese beneficio de lo que llega a las aficiones de hoteles, de comercios, de restaurantes?
El Barça se ha llevado por esta Supercopa un título y 10 millones de euros limpios. No ha puesto ni el estadio.
Ya.
Ese
ya,
es el problema, que los clubes...
Lo que hablo es de intentar que España se lo lleve.
Ojalá, si es que yo soy un loco de eso. O sea, es que a mí el fútbol, la Supercopa de España se juega en España. O sea, si es que no tengo la menor duda. Pero te quiero decir que cuando tú eres el Barça, el Madrid, te dan una pasta y te vas a jugar
allí,
poner el avión, el hotel y ya, ala, venga, a jugar. Entonces, claro, no, es que vas a llevar 10 millones.
Que sea Las Vegas, que sea Riad, que sea Lleida o que sea Tombuctú.
Aguantadme un segundo, porque lo siguiente que tenemos es Copa del Rey. Santander, hola, buenas noches, Óscar García Mayo.
¿Qué pasa, Antón? Muy buenas.
No es Lleida, no es Riad, pero no está mal un paseo por el Sardinero, un jueves por la tarde.
Cualquier excusa buena para ir a
los Campos de Sport, ¿no?
Vas a compararme Santander con Lleida.
No está
que empaten
mal, ¿no?
Los árabes cuando quieran.
Eso, que empaten si pueden, ¿no?
No, va a haber un llenazo además, ¿eh? Mira, solo quedan en torno a 1000 y pico, 2000 entradas socios.
¿Cuánto valen las entradas? ¿Un regalo?
Mira, entre 30 y 70 euros para adultos y los socios, que son 18.000 para un aforo de algo más de 22.000 espectadores, tienen un 40% de descuento. Hasta mañana tienen ese plazo de reserva de su entrada. Entendemos que siempre hay socios o bien que no son de Santander o bien que ese día trabajan o lo que pueda ser. Entonces calculan que en torno a unos 1.000, 1.500 no puedan retirar su entrada y eso va a salir a la venta a partir de mañana, que el Racing estipulará a ver cómo lo hace. Generalmente tendrá, yo creo que un no sé cómo decirlo, si para los socios o únicamente para el público en general. Yo creo que va a ser más para mí, para socios simpatizantes, que otra cosa. Pero vamos, un ambientazo por todo lo alto. Hacía 14 años que el Barça no visitaba los Campos de Sport del Sardinero. Pero no me quiero quedar solo con eso, sino que es que habitualmente en el Sardinero hay llenazos. O sea, que no es una cosa menos habitual, pero vamos, que va a haber un ambientazo por todo lo alto para un partidazo de primerísimo nivel.
Y venís un poco de bajón por lo de ayer en casa con el Zaragoza.
A ver, un poco de bajón. Te digo una cosa, hay un encabronamiento entre la gente ahora mismo tremendo, porque son cuatro partidos sin ganar. Y sobre todo teniendo en cuenta que el Racing en los últimos años se ha quedado a las puertas. Hace dos, bueno, te quedaste a la puerta del playoff. El año pasado, por esas alturas, ya el Racing se había caído y no llegó ni a la final del playoff. Y ahora mismo, pues todos nos veíamos que el que menos o el que más, con la bufanda al cuello, pensando que la primera división estaba más cerca. Y bueno, pues vale, sí, acabas campeón de invierno, pero la sensación ahora no es buena.
¿Habéis celebrado el empate del Castellón hoy, a que sí?
Bueno, te digo una cosa, yo cada fin de semana celebro los empates de los equipos de arriba, porque es que es lo bonito de segunda división, que no siempre, bueno, pues por ejemplo, otro día. Ayer partía como colista el Zaragoza y el Racing partía como líder de la jornada. Minuto 50, 0-3. Entonces, es un poco la explicación de la segunda división. Pero sí, el Castellón le meto por ahí en la pelea, ¿eh? Que ya sé que Xavi, Isidro y tú vas ahí de René. Favorito.
Va a haber muchas alternativas en segunda división, que es una liga muy apretada.
Hay Oscar que mirarla a partir del final.
Gracias. El Barça va a jugar en Santander, el Madrid lo hará en Albacete. Javier Pintado, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿es la hora de las entradas ahí?
Pues, a ver, hay enfado con las entradas, hay ilusión por la Copa, evidentemente. Viene el Real Madrid hace más de 20 años que no visita el equipo blanco, el Carlos Belmonte, pero hay enfado por las entradas porque a los socios, a todos los socios, sea en la zona del campo indistintamente, 50 euros. No ha gustado mucho porque, por ejemplo, 90 euros es la entrada más barata para los no abonados, así que están los socios cabreados con esto.
¿Y hay mucha, mucha ilusión? ¿Se percibe que eso, que han pasado dos décadas sin que el Madrid vaya por allí?
Sí hay ilusión. Lo que pasa es que la situación en Liga, que no es nada buena, está el equipo de Alberto González tan solo un punto por encima del descenso, pues hace que muchos aficionados estén pensando incluso un poco más en el partido de Cádiz contra el Cádiz de este domingo a las 6:30 que en el propio partido ante el Real Madrid este miércoles a las 9:30. Claro que hay ilusión, hay un recibimiento ya preparado también para recibir al autobús. Apetece mucho el partido, pero claro, el foco está inevitablemente puesto en la competición doméstica para que este Albacete, que apuntaba alto a principio de temporada, pues se salve de la quema lo antes posible.
Pues que vaya todo bien. Un abrazo, Javier.
Gracias, abrazo.
Y mira, íbamos a hacer la Desco, pero creo que nos cabe antes don Andrés Onrubia. Don Andrés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, feliz año.
Feliz año, por favor. Sí,
igualmente.
Gracias, Onrubia. Ha pasado hoy en Francia, en la Ligue 1, este gol de Hendrik.
Le centre de Morera, le ballon, c'est bien fait.
Me imagino
cómo lo cantan, ¿eh?
Me imagino en Rubia que desde Mbappé no vio nada igual a esto en su vida, ¿no?
Desde Cantona y Papen.
Digo, desde Kylian no veía una cosa así en directo en tres dimensiones, ¿no?
Bueno, por cierto, Matiz ha sido en la Copa de Francia el gol.
Ah.
No fue el.
Es un gol.
Pero ha sido guapo, ¿no?
Ha sido buen gol, sí, ha sido un buen remate en el segundo palo.
¿Tipo
gol,
Mariano?
Por cierto, decís. Bueno, Mariano marcó 19 goles en Francia.
Por eso digo.
Francia,
y
¿no?
Y le valió para volver a Madrid.
No le fue mal. Bueno, decíamos que ha sido un gol trascendental porque ha sido el 1-2. Ha permitido al Lyon llegar a los octavos de
no
la Copa
serio,
de Francia.
No te me pongas serio, que ya te me estás poniendo serio. ¿Te ha gustado el gol? ¿Te ha gustado el partido? ¿Ha estado bien Hendrik o no ha estado bien? A ver, cuéntanoslo.
Sí, el gol estado... tendría que haber jugado la final de la Supercopa.
Dejadle hablar, que, sí. Que no ha enlazado 5 segundos.
Que está muy serio,
que
está
limpia, que tiene que cobrar.
Dale, Andrés.
Sí, ha sido un centro lateral, estaba en el segundo palo y al remate al primer toque. Antes ha tenido un palo en el minuto 4 de juego. O sea, yo lo he visto bastante participativo en el primer tiempo, aunque el físico lo ha durado 60 minutos.
A mí me gusta.
Si llega a entrar la del palo, es un golazo. O sea, es una acción que la recibe más o menos como extremo.
¿Cómo le completas la crónica, eh?
Claro. No, le estoy ayudando. Como extremo derecho. Es que, no, de verdad. Sois una panda de buitres que el pobre Andrés no puede ni hablar.
Si lo mete Barcola, paraliza el canalla. Pero como lo ha metido Hendrik, pues
no, pero por eso digo que ha sido buen gol. Si hemos interrumpido un Barça-Madrid, un clásico, para contar el gol de Hendrik, que casi me ponen los pitos y todo Garrido en carrusel.
Y para explicar, ¿el poste no lo habéis interrumpido?
El poste no, el poste bueno. Nos ha parecido demasiado ya. No, pero en serio, que si llega a entrar al poste era un golazo y el debut ha sido bueno. Está leyendo, no he visto el partido entero, pero está leyendo crónicas y críticas y todo el mundo hablaba bastante bien del partido.
El caso es que yo no sé cómo el Madrid, me parece bien la cesión, que se lo dijeron al jugador este pasado verano, porque Gonzalo la rompió, Hendrik viajó hasta Miami porque vio las orejas al lobo y al final es un futbolista que en el mes de enero al Madrid pues le habría dado...
Totalmente.
Pero no con Xabi Alonso.
¿Cómo que no? Sí, a ver quién va a jugar el próximo miércoles en Albacete. Vale, pero aquí está fundido, ya acabó fundido.
Bueno, haremos un seguimiento de Hendrik y tendremos especiales de Onrubia aquí los domingos por la noche.
Desde la guardilla parisina.
Vamos a hacer un seguimiento claro.
Sí, porque abres lo del tema de Mercato, ¿no?
Sí.
Ahora en enero.
Sí, empezamos carrusel Mercato, ¿no? De nuevo, mañana.
¿Mañana?
Mañana. De hecho, despedimos a parte del Sanedrín, pero pido a Bruno que se quede para hacerle un par de preguntas de mercado internacional.
Pues es la 1:03, 12:03 en Canarias. Jesús Gallego, Santi Jiménez, Javier Raez, Marcos López, gracias por estar en el programa y analizar este Barça 3, Real Madrid 2 de Supercopa.
Gracias, compañeros.
Un título, el cuarto de la era Flick, que Lluís Flaqué, Flaqui en carrusel, ha narrado así.
Ferrari, la media luna, toca para Olmo, se la devuelve al tiburón. Cae divida, la gana Rafinha, le pega de derecha, se enrechace. Gol, 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 gol.
En 20 minutos acaba el canalla. A las 11 de la mañana, el mejor resumen del partido en el VAR. Lo puedes ver en las redes sociales de la SER, en as.com, con Sique Rodríguez. Y a las 12, vuelve Carrusel Mercato. Vamos a analizarte cada día cómo está este mercado de invierno. Y en el mes de enero te contaremos cada día en diferentes vídeos en las redes de la SER los movimientos de un mercado, Bruno Alemán, que tiene más movimiento en el extranjero, muy parado en España. Y hablábamos antes, ¿no?, del movimiento de la semana, que fue el fichaje de Guardiola, 70 millones por un futbolista que marcó despidiéndose del Bournemouth y que ha marcado llegando al primer partido con el City.
Sí, gol y asistencia, y seguramente el mejor del partido. Es verdad que jugaba el City contra un cuarta categoría como el Exeter City, pero Antoine Semenyo, el ex jugador del Bournemouth, que es un extremo
bastante potente, con mucho talento, y que firma el City, como dices, Antón, por una cifra muy elevada, casi 70 millones de euros, y luego hay bonus, además, o sea que es que se han gastado una pasta para una posición en la que ya tienen varios jugadores. Pero es verdad, Antón, que tampoco, o sea, es el único gran traspaso que ha habido de momento, o de los pocos, porque está habiendo cesiones, jugadores que juegan poco, se están moviendo y demás, pero soltar la pasta lo están haciendo pocos equipos de momento.
Pues lo iremos contando, ¿eh? Cada día en las redes de la cadena SER y también en El Larguero y en Carrusel, Carrusel Mercato, con lo que pase en el mercado de invierno. Y Play Fútbol también mañana, ¿no? Para no perder la costumbre de cada lunes.
Sí, mañana vamos a hablar bastante de la Copa África, que tenemos ya semifinales este miércoles.
¿Quién va a ganar la Copa África?
Marruecos, no voy a ser muy original. Y presentamos a Igor Thiago, que ¿Quién? Es un delantero que lleva, es el único que le lleva más o menos la racha goleadora a Haaland en la Premier, lleva 16 goles.
Igor Thiago.
Juega en el Brentford y, por lo que nos cuentan, es una opción bastante factible para la delantera de Brasil en el Mundial.
Igor Thiago.
Igor Thiago, delantero del Brentford, lleva, insisto, con el Brentford 16 goles en la Premier.
Pues todo en el Play Football de Bruno Alemán, disponible a partir de mañana. El VAR a las 11, como decía Antón Meana, a las 12, Carrusel Mercato, para analizar los movimientos de este mercado de invierno. Gracias, Bruno.
Un abrazo, hasta luego.
El domingo nos ha dejado Antón una polémica y gorda en Mallorca, porque ha habido liga. Aparte de la final de Supercopa, algunos equipos han jugado partido de liga. Es el caso del Rayo y el Mallorca. 2-1 ha ganado el Rayo, goles de Frutos Isi Palazón. El del Mallorca lo ha marcado Murici. Cuando han vuelto a casa, los jugadores del Mallorca han sido recibidos por ultras del club que les esperaban en su llegada a Mallorca, y Mojica, futbolista del Mallorca, se ha encarado con ellos. Este es el momento.
Lleguemos al partido, pero vamos a apoyarnos. Vamos, ¿no? Tú te vas a fiar bien el apoyo, pero luego en el campo es difícil que te sigas a la grada y que te ríes de todo el mundo.
Yo es quien me ha reído. Yo soy un señor.
Ha publicado Última Hora, un periódico en Mallorca. Es Mojica que habla con estos aficionados que terminan discutiendo. Ha sido justo cuando los futbolistas salían de Somos, después de llegar de Madrid, donde han perdido el partido contra el Rayo. El Mallorca ahora mismo está un punto por encima del descenso. Alberto Hernando, cuéntanos, muy buenas.
Hola,
cuéntanos,
canallas, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas. Pues los hechos, los que estáis contando y los que voy a contar ahora, ¿no? El Mallorca llegaba a las 7:30 de la tarde a Somos, el autobús del club, cuando regresaban después de ese viaje. Retorno de Vallecas, 2-1, derrota en el campo del Rayo Vallecano este mediodía, y en torno a una treintena de aficionados del Mallorca se han plantado en el estadio, han cargado contra la directiva, incluso había alguna pintada en la que se podía leer directiva dimisión, gritos también de directiva dimisión, y el momento más tenso, como hemos contado, se ha vivido cuando Johan Mojica, el lateral del Mallorca, se ha bajado del coche. Progresivamente se paraba, bajaba la ventanilla, luego abría la puerta para dialogar con un grupo de aficionados que había muy enfadados. Las pulsaciones eran las que eran y la situación se ha ido acalorando hasta que se ha llegado a esa incómoda conversación en la que el jugador le acababa recriminando al aficionado que no le gritase, que no tenía motivos y que no era nadie para hacerlo. En fin, una situación algo incómoda y una situación que refleja, hay que recalcar esto, no a todo el mallorquinismo, eso sí, y sobre todo en las formas, pero sí que es una eclosión de parte del aficionado del Mallorca que no está ni contento ni tranquilo después de estas dos últimas derrotas en liga consecutivas con el equipo decimoséptimo, un punto solo por encima del descenso.
Gracias, Alberto. Esta es la fotografía desde Mallorca después de un partido con polémica por el penalti que ha supuesto el gol de Isi, que le ha dado la victoria al Rayo Vallecano, y por el estado del terreno de juego de Vallecas. Cuéntanos, José David Palacio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí que Antón, canalla. Sí, la verdad es que hay mucha polémica, sobre todo en el lado bermellón, con ese penalti que llegaba en el minuto 42, que marcaba Isic y que luego ha sido el que le ha dado los tres puntos al Rayo Vallecano, cortando una muy mala racha que tenía en Liga el conjunto de Íñigo Pérez. Y las declaraciones han sido muy jugosas, ¿eh? Vamos a escuchar primero a Yagoba Arrasate hablando en rueda de prensa y acordándose que ese penalti, que es un penalti que viene cuando Valjean le gana la posición a De Frutos y parece que le da con la mano en la cara o en el hombro. Acordándose Yagoba de que eso en el partido de esta tarde-noche en el Clásico no se iba a pitar, Valjean también dando su versión, y ojo a De Frutos, porque él refrenda que era penalti porque tenía sangre.
¿Qué quieres que te diga? Es que Martín me decía ahora, es que él desde los 10 años lleva haciendo lo mismo. Cuando hay un centro, para y se impulsa y le toca un poquito. Lo que le he dicho al árbitro al descanso es que hoy a las 8 de la tarde ese penalti no se pita, ni él ni nadie, y eso lo sabemos todos. Entonces, no sé, parece que hay dos criterios.
Es muy complicado de entenderlo porque me paro, estoy en la trayectoria del balón, intento despejar de cabeza. Cuando pita el penalti realmente pienso que ha pasado algo, ha sucedido algo detrás de mí. Me dice que yo le doy con la mano, yo ni lo noto ni lo sé, y creo que es más que él busca mi mano.
Bueno, creo que el balón me viene a mí un centro de Álvaro, y cuando me estoy girando para ver dónde está el balón, noto que me da, no sé si ha sido con el codo, con la mano, tengo sangre en el labio, al final para mí es penalti.
Valien, De Frutos y Arrasate hablando de la jugada del penalti, y destacaba Palacio por la tarde este corte de Íñigo Pérez.
Hoy estoy molesto porque tenemos un terreno de juego que no es digno de primera división. Lo he dicho antes, necesitamos ayuda, o si no, tarde o temprano no nos va a dar. Y a mí me avergüenza, yo lo digo en serio, me avergüenza tener este estadio. Yo cuando hablamos de que Manuel Pellegrini dijo que eran las medidas, yo dije, bueno, ya se sabe, pero el campo estaba perfecto. Nos fuimos a Navidad y en el prepartido de Getafe el campo no estaba bien. Necesitamos ayuda para que el terreno de juego esté bien, porque si queremos jugar de un modo determinado, necesitamos que el campo esté bien.
De su propio estadio, ¿eh? Lo dice.
Y eso que no está en las peores condiciones el césped de Vallecas, pero esto va muy alineado a la declaración del presidente de que en Vallecas ya no puede seguir el Rayo Vallecano.
Gracias, Palacio. Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo fuerte. Chao.
Y han empatado el Español y el Levante en Valencia. Una cuña y estamos con Alemán.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isique Rodríguez.
José Manuel Alemán, Valencia. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya tiene el Levante otra cara, ¿eh? Ya tiene el Levante otra cara. La semana pasada contamos el triunfo en Sevilla y hoy, repitiendo 11, hemos visto un buen Levante ante el Español.
Sí, la verdad es que en tan solo 15 días le ha cambiado la cara al equipo, la estructura, su posicionamiento, su propuesta, la alineación e incluso hasta el goleador, porque son dos goles en dos jornadas. Iker Losada siendo protagonista, y además un jugador que prácticamente durante casi esta primera vuelta del campeonato había sido un jugador que estaba pasando desapercibido por el Levante. No sé si por su cabeza pasarían mil pensamientos de si me he equivocado, de qué hago aquí, si me tengo que marchar ahora en enero a buscar otro sitio porque aquí no juego. Y de repente ha sido, con la llegada de Luis Castro, cambiar absolutamente el equipo y la situación para Iker Losada. ¿Qué tal, Iker? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Me imagino que mil preguntas que tienen una respuesta. Ha sido ponerte de titular, tener el convencimiento, el planteamiento, la confianza y aparecer los goles y tu juego.
¿Qué va? Pues todo lo contrario. Al final yo estaba muy tranquilo, sabía que estaba haciendo cosas muy buenas en el día a día, estaba trabajando mucho, sobre todo en lo personal y también en el día a día con el equipo. Y bueno, también es esa pizca de suerte que se habla en el fútbol, de pues el jugar y tener esas oportunidades, que tienes que estar muy preparado para el momento en el que se te dé, pues hacerlo lo mejor posible. Y bueno, salió ahora, pero bueno, como digo, en ningún momento pensé en pedir una salida, ni todo lo contrario. Tenía mucha confianza en este equipo, sabía que ya no solo en lo mío, sino en el grupo, que lo íbamos a hacer muy bien, y creo que estos dos últimos partidos lo estamos demostrando.
Antón, el resurgir sin duda del Levante pasa por las botas de Losada y por el cambio que le ha dado Luis Castro a este equipo, sin duda.
Hola, Iker, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tenéis un color distinto. Es verdad que tampoco erais un equipo completamente muerto, pero dos partidos con el nuevo míster, el triunfo en Sevilla, hoy con tu gol empatando el encuentro justo después de que marcara el Español. No sé si notas que esto ya tiene otro color.
Sí, al final lo hablamos nosotros también en el día a día, que ya éramos un equipo unido, que buscábamos el salir del descenso lo antes posible, jugando de la mejor manera. Pero bueno, cuando llega el míster nos propone una idea de juego que nos beneficia a toda la plantilla, y creo que nos vino muy bien el día de Sevilla. Creo que hoy estuvimos muy bien, solo que bueno, ese balón de cabeza pues tenía que haber estado dentro, pero bueno, alegría además en el vestuario. Creo que estamos todos súper unidos, que queremos todos lo mismo, que es el salir del descenso lo antes posible, y creo que lo estamos haciendo bien.
Es que hoy habéis jugado contra uno de los equipos revelación de la Liga, el Español, y viendo el partido, al final es un empate, pero quizás si algún equipo ha merecido ganar, ha sido el Levante, habéis sido vosotros, ¿no?
Sí, bueno, tanto un equipo como otro es un partido muy difícil. Ellos tienen muy claro a lo que juegan, son muy buenos jugadores, muy buen equipo en definitiva, y bueno, tuvimos ocasiones claras tanto un equipo como el otro. Yo creo que el partido que hicimos nosotros fue muy bueno, pero bueno, tampoco podemos ni decir que era muy claro para nosotros ni que era muy claro para ellos.
Una pregunta, Iker, ¿te cuesta mucho hacer cuentas o no piensas en ello? ¿Cómo es el día a día de un equipo que necesita sumar tantos puntos para salvarse?
Pues yo diría que no hay que sumar, ni multiplicar, ni restar. Creo que tenemos que seguir de la misma manera, ser lo más competitivos posibles y semana a semana. Al final, creo que es una frase que se repite mucho, el ir de partido a partido, pero creo que es muy importante, y sobre todo en nuestro caso, que cada punto es imprescindible, ¿no? Y creo que al final pues estamos haciendo las cosas bien y tenemos que seguir así.
Iker, cuéntanos, para la gente que se haya despistado hoy con la Supercopa y tal, que estén en otras cosas, ¿cómo ha sido tu gol? Lo digo porque Manolo González, después del partido, no sé si lo has escuchado, ha dicho que su equipo ha sido una feria en el gol, encadenando un error detrás de otro.
El gol es una traca, pero de cuidado. No, me calienta mucho porque que me meta un gol, pues mira, una acción de mérito, pues oye, mala suerte, pero el gol es una cosa que nosotros trabajamos mucho, hicimos mucho, y no, es, para mí es imperdonable.
¿Cómo recuerdas tú el gol? No sé si lo has visto después.
No lo había escuchado, pero bueno, creo que es un buen balón de Dell. Al final siempre sabemos que puede dar ese último pase, que tiene un golpeo increíble. Y en cuanto lo miré y él me miró, creo que el balón es perfecto, y control rápido y finalizarlo lo antes posible para que no le dé tiempo a tapar.
La última, el que más sabe del Levante es el que está a tu lado, José Manuel Alemán. El que mejor lo analiza, el más crítico y también el que más os defiende cuando toca. Alemán, has dicho que tiene otra cara este equipo, claramente. Ahora es empezar, sí, a sumar, ¿no? Para salvarse.
Sí, y además, aunque duela, porque evidentemente me imagino, Iker, que dolerá terminar la primera vuelta con un asterisco. Hay un partido menos pendiente, que hay que jugar en casa contra el Villarreal, pero no se ha ganado todavía en el Ciudad de Valencia y eso debe pesar, ¿no?
Sí, al final hoy teníamos las ideas claras, tenía que ser la primera victoria en casa. Nos llevamos un punto que nos sabe a poco, como decíamos antes, pero pero bueno, creo que tenemos que seguir con la misma idea. Estamos jugando muy bien, muy buenas sensaciones estamos teniendo, entonces pues seguir con el mismo compromiso con todo el equipo, con la idea del míster y seguir con estas mismas sensaciones para que llegue la primera victoria.
Qué lo que pasa, Antón, es que viene el Bernabéu ahora, ¿sabes? Sí. Viene el Bernabéu y viene el Real Madrid y son palabras mayores, pero evidentemente este equipo tiene otra cara muy distinta a la hace 15 días.
Iker, que tengáis suerte y nos vemos en el Bernabéu el próximo sábado.
Muchas gracias.
Iker Losada con José Manuel Alemán desde el Ciudad de Valencia. Quería aprovechar, Alemán, porque ha sido tremendamente emocionante el homenaje que el Levante le ha dedicado a Delia Bullido. Algunos la hemos tratado mucho, teníamos cierta amistad, que te voy a decir a ti, que has seguido el Levante y que ella estuvo en el club 25 años. Sí. Es durísimo el golpe para la familia de Delia, para sus hijos, para todos los que eran amigos de Delia. Pero el homenaje ha sido muy emocionante.
Sí, ha sido muy emocionante. Evidentemente el club se ha volcado no solamente con una trabajadora, sino con una persona que lideró un departamento de comunicación hace 25 años, cuando en el mundo del fútbol era un mundo donde el hombre y la mujer prácticamente no tenía cabida o tenía muy poca presencia, ¿no? Y justamente ella llegó aquí en la época con Luis García Plaza, con aquel equipo que subió a Primera División, y prácticamente le cambió la cara a lo que fue ese departamento de comunicación, liderando siempre, con un sí siempre como respuesta, con una visión yo creo que muy clara de dónde quería posicionar a un equipo que era muy humilde y que necesitaba tener un protagonismo que todavía no se había ganado dentro de lo que es el fútbol profesional, y lo consiguió, y evidentemente con el afecto, con el cariño y con ese tacto que hoy el club ha sabido tributarle ese homenaje a Delia, que es que se nos pone la piel de gallina porque han sido 25 años de de estar con ella en el día a día, pero sobre todo porque es que el 29 de octubre estuvo aquí en el estadio justamente con motivo de todo lo que tenía que ver esa jornada con el cáncer de mama y ha sido muy, muy, muy duro ver cómo en tan solo unos meses la hemos perdido en la batalla y en la lucha que ha tenido durante 2 años con la enfermedad, pero que no ha podido con ella. Y desde luego hoy ha sido un minuto de silencio muy respetuoso con un vestuario muy, muy unido, porque ya digo, formaba parte del día a día, porque era una persona que se hacía de querer y porque han sido muchos años al frente de ese departamento de comunicación.
Y desde el año 2024, luchando contra el cáncer, desafortunadamente es una batalla que muchas veces no se gana. Hay veces que sí, y lo celebramos y lo ponemos en valor, pero hay veces que no se puede, no por no luchar, sino porque la enfermedad te lleva por delante. Algunos tuvimos la suerte de ser amigos de Delia Bullido, la echamos mucho de menos, donde esté que lo sepa, que la echamos de menos, su gente que lo sepa, que la recordaremos siempre con el cariño, por ejemplo, que seguimos recordando a la buena gente que se va. El Levante recuerda muchas veces a Manolo Preciado, lo recuerda, no ha desaparecido de la memoria de la gente.
Nunca.
No está Manolo Preciado, pero mañana tras mañana, día tras día, la gente del Levante se acuerda de Preciado y esa misma gente se va a acordar día a día de Delia Bullido, a la que el Levante hoy le ha hecho un homenaje precioso, y desde Carrusel Canalla le mandamos el beso más fuerte a Delia, que ya no está, y a su familia, porque jamás olvidaremos lo bien que trabajaba, el buen rollo que creaba en el campo y eso que se llama ahora Marca España, ella hacía Marca Levante. La gente que viajábamos de fuera y conocíamos el Levante, en una época en la que Levante no era un equipo de moda, era un equipo que estaba relacionado a veces con supuestos amaños de partidos, no era un Levante,
correcto,
no era un Levante tan bonito como el que tiene este estadio, era un Levante que a veces caía mal. Y conocías a Delia Bullido y su forma de trabajar, y te cambiaba la perspectiva del Levante. Ella ayudó a que el Levante sea lo que es hoy. Y como digo, en un día en el que su estadio le ha rendido el último homenaje público, le mandamos un beso a ella y a su gente, querido alemán.
Muchísimas gracias por todo, Antón.
Abrazo muy fuerte, que tengas buena noche.
Un abrazo, gracias.
Pues muy bonito este recuerdo, un abrazo muy fuerte para la familia. Nos vamos con la buena música de Marea, Antón, a descansar un ratito y luego ya otra vez a escucharnos en la cadena SER y también en las redes sociales del Grupo Prisa.
Hay que recordar que mañana tenemos, lo hemos dicho, bar por la mañana, tenemos Carrusel Mercato, tenemos Keti Yugas, tenemos
y
SER Deportivos,
ya se alarga, claro,
tenemos Hora 25, tenemos El Larguero, tenemos Play Fútbol con Bruno, que lo ha anunciado ya.
Así somos que los churreros de la radio.
Ah, y me recuerdan que Play Basket, que si no lo digo, Paco Jo mañana pasa lista.
No, sí, es que hay una oferta telefónica que flipas. Más los programas que no son deportivos, pero también van a seguro tratar el Barça-Real Madrid de Supercopa.
Pues que tenga usted una buena semana.
Muchas gracias a todos, a los oyentes por escucharnos y a los compañeros por hacernos la vida más fácil. ¿Verdad que sí, Antón?
Pues yo creo que sí, hay que decirlo, hombre.
Hala, que el domingo os sea alegre, si alguno todavía lo alarga un poquito, y seáis felices en esta próxima semana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.